desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefaret y bienvenidos nuevamente a esta crónica que cada dos semanas nos sirve Gustavo Efrón desde la redacción de Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo están? Buen año.
Buen año. Iniciamos este 2020 prosiguiendo un poco en la línea de las últimas conexiones que se referían a cuestiones más bien culturales, como en este caso una serie televisiva que está en varias plataformas disponibles. Creo que tanto en Argentina como en España se llama Cuentos de la Criada y creo que ese es el tema que quieres abordar hoy.
Exactamente. Quería contar un poquito, bueno, las impresiones que uno puede tener sobre una serie que nos transparenta de manera bastante palpable, digamos, y con una sensibilidad muy particular. El tema de las reacciones humanas y lo profundamente humano de las debilidades, de las complicidades, de los silencios, todo lo que pasa dentro de un ser humano o dentro de una sociedad, digamos, de que está compuesto en definitiva por un conjunto de seres humanos innumerable, y que tiene que ver con, en este caso, bueno, cómo se reacciona y cómo una sociedad procesa procesos de dictadura, ¿no? Procesos totalitarios, procesos de cercenamiento de las libertades, de los derechos humanos, cómo el ser humano se va acostumbrando a ciertas status quo, ¿no? Ciertos hechos consumados que se van desarrollando, y cómo esto se va repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, y ver cómo hay actitudes también que diferenciadas en diferentes planos, ¿no? En este caso, es una, para aquellos que no la hayan visto, es una distopía, ¿no? Una distopía es como una utopía negativa o algo así, o sea, es una imaginería futurista, pesimista, donde a raíz de una crisis fuerte de fertilidad en los Estados Unidos, hay un cierto peligro, entre comillas, de que no se pueda, digamos, crecer la población, y hay una parte de la población que, frente a este problema, toma el poder, genera una especie de golpe de Estado, lo que hace es esclavizar a las mujeres fértiles y crea como un nuevo estado totalitario donde, digamos, las mujeres fértiles son el objetivo, ¿no? A partir de ahí uno podría establecer montones de analogías. A mí, digamos, cuando yo vi esta... cuando la empecé a ver, inevitablemente me remitió al nazismo, al holocausto, digamos, me remitió porque en este caso, digamos, los judíos, en este caso serían las mujeres, donde son juzgadas y sometidas por una simple condición de tal, digamos, ¿no?, de mujer fértil, y no por ningún tipo de cuestión ideológica, por llamar así, ¿no? Hay la diferencia muy fuerte entre el nazismo y otras dictaduras totalitarias, tiene que ver justamente con que por la misma condición las personas son perseguidas, no por ninguna actitud extra a su condición, ¿no? Y frente a esto, bueno, a mí, digamos, me despierta estas sensaciones, ¿no? De, por un lado, cómo se van creando determinadas tipologías, ¿no? Están las mujeres, digamos, que son las criadas, que son las esclavizadas, están aquellas mujeres que trabajan para las personas que son los señores, ¿no? Los señores dueños de las mujeres, que a su vez tienen una esposa que de alguna manera... La esposa funciona como parte, digamos, de esa de ese acto, ¿no? Porque hacen, digamos, tener actos sexuales, ellos lo llaman ceremonias, porque está, digamos, fuertemente imbricado, además, de una justificación religiosa, ¿no? Hay como una justificación religiosa del sojuzgamiento, ¿no? Incluso, digamos, bajo un paraje bíblico, ¿no? Sostenidos en parajes bíblicos donde la mujer en algún punto hace que otra mujer sea fértil, ¿no? Entonces, a partir de, digamos, que tenga un hijo a partir de esa entrega, ¿no? Entonces, esto del sojuzgamiento por medio de una justificación que esté centrada en una fundamentación religiosa, en algún punto le da a su vez una particularidad, ¿no? Porque hace falta siempre como una cierta mística, como una cierta mirada del colectivo que se sienta atraída y convocada por esta, ¿no? En el nazismo se creó precisamente una cierta mística, es una especie de religión laica, entre comillas, ¿no? Profana, donde se crea esta mística de las masas, ¿no? Y acá también se va como todo el tiempo perfilando también distintos tipos de personajes, ¿no? Como aquellos, por ejemplo, que son rebeldes, los que luchan en contra del sistema y son colgados y expuestos públicamente, sus cuerpos colgados para que eso se visualice como claramente advertencia para aquellos que opongan resistencia, ¿no? Y a mí esto me hace acordar también a las resistencias en distintos tipos de resistencia, ¿no? En los regímenes totalitarios. También me hizo acordar en algún punto aquellas utopías o distopías como podía ser 1984 de George Orwell, donde en algún punto estaba ahí el totalitarismo stalinista, estaba ahí bastante denunciado, se ha denunciado en ese sentido, así como también Rebelión en la Granja, ¿no? Y en algún punto también me hizo acordar a La Conjura contra América, ¿no? Del genial Philip Roth, ¿no? Donde él describe en la década del 30 una supuesta, digamos, asunción de un gobierno nazi en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta serie de alguna manera recupera alguna de estas tradiciones donde por medio de lo que es la hipérbole, o sea, de una exageración, intentan mostrar muchas de las tendencias existentes en nuestra sociedad, ¿no? En este caso está muy tamizada además por un estigma, un estilo de época, ¿no? También, y un cierto paradigma, por llamarlo así, de época, que tiene que ver con el feminismo, ¿no? Y la lucha contra el patriarcado. Entonces, claramente no es casual que esta película o esta serie haya circulado y se haya desarrollado en este contexto de hoy en día, donde está fuertemente cuestionado parámetros de dominación del hombre sobre la mujer históricamente constituidos, ¿no? Entonces, acá está claramente que son las mujeres aquellas que son dominadas por su condición de tales y de infértiles, y frente a esto, bueno, están los diferentes posicionamientos y actitudes de aquellos que, bueno, en algún punto son colaboracionistas, ¿no? Aquellas mujeres también que frente al sistema deben asumir un rol y en algún punto también ser parte de eso para poder preservarse o intentar preservarse, y esto me hace acordar a los Judenrat, ¿no? Y también, cómo va funcionando todo un sistema donde cada partecita, digamos, va siendo parte de un todo, ¿no? Acá se me viene a la cabeza La Banalidad del Mal de Hannah Arendt, donde justamente plantea que en realidad los seres humanos no somos todos, no es que hay monstruos detrás de estas cuestiones, sino que hay todo un sistema detrás en el cual cada una de las pequeñas contribuciones que los seres humanos hacemos a este sistema global de dominación, o estos sistemas que aparecen de dominación, en algún punto terminan formando parte del sistema, ¿no? Y que no es algo externo, propio de solo algunos sujetos malignos, digamos, que imponen un régimen. Claramente sí que está impuesto por una dictadura totalitaria que tiene iniciativas propias, pero también está claro que hay todo un sistema de convalidación social de seres humanos que, obviamente, cada uno de nosotros, no podemos juzgar las actitudes de cada uno porque somos seres humanos sensibles, somos seres humanos que tenemos miedos, tenemos frustraciones, tenemos debilidades y también tenemos instinto de supervivencia, ¿no? Entonces, frente a esto, bueno, se dan muchas situaciones muy paradigmáticas. Es una serie para mí imperdible y me pareció que, dado que la estoy mirando, digamos, la he terminado de ver y, bueno, me parece que aporta mucho esta mirada, ¿no? Donde a mí me interesa mucho cruzar cuestiones judías con cuestiones que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con la cuestión de los totalitarismos, ¿no? Y bueno, y también de perspectivas que tengan que ver con la sociedad que estamos viviendo actualmente.
Pues sí, nos unimos a estas reflexiones aquellos que la hemos visto y seguramente esto le pasará a muchos oyentes y a los que no lo y a los que no la hayan visto esta serie, pues seguramente también estas reflexiones le animarán a hacerlo, incluso con una mirada más amplia, más incluyente y que aborda distintas ópticas y ángulos para ver lo que se nos muestra en pantalla. Te agradecemos, como siempre, Gustavo Efrón, esta crónica, la primera del 2020, la primera de la década, por decirlo así, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas.
Igualmente, esperemos así. Un abrazo para todos.